Moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar.
Moi boas, cronios e cronias. Benvidos a un novo episodio deste programa que facemos en Atlantis para Quack FM, hoy para Quack, que se escoitan Quack para todos vós, de acordo? E aquí estamos a pasar un anaco, son as 12 do mediodía dun sábado máis. Alo vai marzo, comeza abril, chegou a primavera, xa empeza os antihistamínicos, non sei vos, pero non vivo sin eles, pero bueno, arrancamos, é o que ten, é o que hai. Hai que se preparar po verao, e para iso está esta época na que ten que chover, non sei se choverá, xa fixo calor, non tiña que chover, en fin, o tempo. Bueno, o caso é que imos ca sección que xa instaurei a semana pasada, a que aínda non me vai dar esta semana tempo a moitas novas, pero vamos con esa sección de Coruña en novas. Bueno, o caso é que esta semana inaugurouse ou finalizáronse ou remataron as obras na rúa Emilio Pardo Bazán. E a min diume por subir un vídeo no que eu, bueno, pois expoñía que non acababa de entender moi ben a señalización, non? Un prohibido circular pola rúa, pero con unha serie de axustes ou limitacións en horario, en tipo de vehículos, que si residentes ou non. Bueno, o conto é que eu subín ese vídeo preguntando que significaba isto, se a rúa era peonil ou non, e o concelleiro de urbanismo, Francisco Díaz, tuvo a ben contestarme, o cal ratificaba a idea, non? Él mismo afirmaba de que efectivamente esa rúa Emilio Pardo Bazán é unha rúa peonil, o que pasa que os residentes poderán facer uso da rúa para acceder aos garaxes e todas estas cousas, vale. Por lo tanto, non hai beira rúas e calzada, é todo peonil. O conto ven polo tema das terrazas e a hostelería, xa sabedes por onde vai o tema, non? Primeiro teño que darlle as grazas ao concelleiro por a resposta, por contestar en un medio público como é Twitter, pero despois tamén teño que recoñecer que a mí se me poñe en diante mañá un posto de concelleiro, non sei se o collería, porque lle están dando paus por todos lados. E non teño que defender a Fran Dinis para nada, xa se defende solo cando corresponde. Pero a ver, que ti va ben contestar, tampouco é... En fin, bueno, que Emilio Pardo Bazán é peonil. Outra cousa é que todo o mundo entenda así, porque eu que acostumo a aparcar a bici ali habitualmente, en 5 ou 10 minutos que paro por ali e que eu que tardo, bueno, pois en dar unha voltiña pola zona, xa me atopei con máis de media dúcia nun só día de coches que de cruzan a rúa de arriba a baixo, eso sí, moi a modo, despaciño, non sabes? Pero a quen como que vou a un garaxe desde arriba e logo chego abaixo como que ningún dos garaxes era para mí, non? E acabo rematando e teño un atallo. Non sei. É unha rúa que é de circulación prohibida, con excepcións. De acordo? Non vale facer a trampa de baixar despaciño. Se cadra, non era mal sitio para poñer algunhas cámaras. E aquí xa vou fiar a segunda nova da que quería falar, que ten que ver con esa duplicación de cámaras que se están a poñer no concello, nas nosas rúas, non? Fai uns días saltaba nos medios esas cámaras con inteligencia artificial que van a pasar de 200 a 390, casi duplican en toda a cidade. E tamén en redes sociais había algunha persoa comentaba, bueno, pois xa que vamos a ter máis cámaras, por que non se aproveitan tamén para prevenir as riortas, as peleas, ou non sei, os roubos, as agresións. Ah, que interesante. A min surxiu unha dúbida. As cámaras que pon o concello, porque non temos que esquecer que a competencia da seguridade cidadán non é da policía local, é da policía nacional. Outra cousa é que a policía local teña certas atribucións, colaboracións ou se vexa obligada a actuar cando é requerida. Eso non quita unha cousa a outra. Pero as competencias da seguridade cidadán son da Policía Nacional. A Policía Local ten competencias de tráfico. Entón, esas cámaras que poñen a Policía Local, que pon o Concello, para que son? Para que se poden usar? Como eu non teño resposta para eso, o que fixen foi preguntar a quen creo que sabe. Entón, asaltei, telemáticamente falando, a un bo amigo, dixenlle: Germán, por que non me respostas ti a esta pregunta? Germán Lago ven sendo un policía nacional, inspector xefe retirado, e que ademais foi director de seguridade do Concello da Coruña, non? Durante uns anos. E dixen, pois eu penso que nadie mellor que el para que responda a esa pregunta, non? As cámaras que se instalan por parte do Concello da Coruña poden ser usadas para outras cousas que non sexan cuestións de tráfico?
No, a ver, me has comentado cámaras de seguridad de tráfico, entonces sí. Es distinto. A ver, una cosa son las cámaras de seguridad, que tienen una normativa propia, como cámaras de seguridad que operan las fuerzas y cuerpos de seguridad, sean locales, estatales o autonómicos, y otra cosa son las cámaras de control de tráfico. Entonces, las cámaras de control de tráfico tienen una normativa diferente, que está en la normativa de seguridad vial, y son solo efectos de control y regulación de tráfico. Bueno, control, regulación y sanción de tráfico. Entonces, tienen unos requisitos diferentes, es una normativa diferente, e incluso los requisitos de la Ley de Protección de Datos y la Agencia de Protección de Datos son diferentes. Entonces, tú unas cámaras de tráfico no las puedes usar para seguridad ciudadana. Vale. Y unas cámaras de seguridad ciudadana no las usas para tráfico. Por ejemplo, las cámaras de tráfico, una cámara muy conocida, muy normal, es las que se montaron en Coruña, en toda la zona de la vía prioritaria vigilada, que era para evitar la doble fila. Tú puedes, con las cámaras, puedes grabar los coches, grabar la matrícula y sancionar tráfico, como es la doble fila, pero no las puedes usar para seguridad.
Vale. Y si
entonces, aunque
una autoridad judicial,
en un caso, sí, con una autoridad judicial, es decir, si hay un tema concreto, por ejemplo, si hay un robo con violencia, un atraco, un hecho delictivo, y tú en esa zona sabes que hay unas cámaras de tráfico, tú sí que, incluso sin autorización judicial, o sea, tú como policía judicial le puedes requerir a la policía local para que te saque esas grabaciones, pero porque hay un delito concreto que se ha cometido.
Vale.
Y pa poder descubrir, o sea, si está grabado, el autor y determinar quién es el autor. Pero no las puedes usar como tema de vigilancia preventiva. ¿Qué es la diferencia? Vale. Es decir, una cosa es la vigilancia preventiva de cámaras y otra cosa es que tú tengas unas cámaras, pero es como si, por ejemplo, roban o atracan un robo con violencia e intimidación en una farmacia, y la farmacia tiene un sistema de cámaras. Tú puedes requerir esa grabación para identificar al autor, pero esas cámaras no tienen, por así decirlo, no pueden hacer un servicio preventivo de vigilancia.
Tens que reconocer que son temas moi ambiguos, non? Quedan aí un pouco entre cores,
sí,
entre grises.
Efectivamente, sí. Pero a ver, es como las cámaras que se instalaron en su día en los jardines de Méndez Núñez, hace un montón de años, cuando había botellón, y solía haber daños habituales pues en la zona de servicios públicos, en el reloj floral, en tres o cuatro, en la zona de los columpios infantiles. Y entonces la delegación de gobierno, bueno, la Comisión de Videovigilancia de Galicia, que depende de la delegación de gobierno, autorizó al ayuntamiento a poner 5 cámaras, pero exclusivamente para las horas de botellón y para detectar si se producían daños en el reloj floral, en los columpios y no sé qué. Pero no como vigilancia preventiva, es decir, para una vez que se producían daños, recuperar las grabaciones y ver si se sabía quién era el autor.
Pues nada, claro,
es un tema un poco complicado, dices, ya que las tengo, las podría usar. No. Porque tiene una normativa diferente.
Vale. Claro. Pues nada, Germán, muchísimas gracias. Y que, como sé que andas libre de tiempo, volveré y te a chamar otro día. Además, nada, que, para que no te me aburras.
Todo lo que necesitéis, sin problema.
Estás a escoitar Coruña Fala. o podcast que se escoita pola radio.
Bueno, pues espero haber axudado algo con esta aportación, ¿no? Con este coa inclusión do programa de Germán Lago e a súa vasta experiencia en temas de seguridade en xeral, porque a verdade é que é unha boa fonte a acudir habitualmente. Seguramente co faga máis a menudo. Ele xa me dixo que sí, ahora, pois nada. Bueno, o importante, quedou claro como vai o conto das cámaras, de acordo? Bueno, pois espero que non, porque non é moi doado de deixalo claro, de acordo? Como vimos, hai moitos tonos grises, non se pode decir nin que sí, nin que non a unha resposta desas así tan en concreto, pero como estamos na Coruña, podemos decir depende. Bueno, seguinte conto. Vamos agora con unha charla que gravei con alguén que pa min, bueno, pois estaba completamente fora do radar. Non esperaba eu nunca chegar a ter aquí sentado na mesa a este invitado, e moito menos para falar da Semana Santa. Muy buenos días, Salvador, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, Santi.
Venimos a hablar de algo que parece a veces como que no pasa, pero que pasa. Y es que la Semana Santa se celebra también en La Coruña, cuidado.
Pues sí.
Se celebra también. Y se celebra, y uno tiene que, una vez más, descubrirlo a través, vaya, voy a decir descubrirlo entre comillas, ¿de acuerdo? Descubrirlo a través de las redes sociales, que a mí es cuando me revienta la cabeza ya, ¿no? Que resulta que haciendo este programa, yo me voy a enterar de todo lo que sucede en Semana Santa por Instagram. Esto está cambiando mucho, ¿eh, Salvador?
La verdad es que sí. Las redes sociales son la vanguardia ya. Ya es el no el futuro, es el presente, y sabe decir lo que nos espera, porque realmente está esto evolucionando de una manera tremenda.
Bueno, son herramientas que se ponen a nuestra disposición y que hay que
usarlas. Desde luego, y hay que usarlas.
Ya nada más. O sea, porque al fin y al cabo la Iglesia...
Y llegan a un mayor número de personas, que es lo importante.
No podemos perder, la Iglesia no puede perder de vista su concepto o su premisa evangelizadora, ¿no?
Totalmente, y además los franciscanos seglares, como dice nuestra regla y nuestras constituciones, tenemos que estar presentes en medio del mundo, no alejados de él, sino en medio de él, como hizo San Francisco con nuestro fundador.
Ahí estábamos, bueno, déjame que sí diga que hemos hablado mucho de San Francisco antes de empezar a grabar, que es ese posiblemente el primer creador de ese concepto de la globalidad, ¿no? De,
por supuesto,
un poquito de el todo, ver la sociedad y ver el mundo como un todo.
Efectivamente, y además utilizando una palabra bellísima que nos identifica a todos los franciscanos, como la palabra hermano. Entonces, todos somos hermanos. Y él decía siempre, te doy gracias, Padre, porque me has dado hermanos. Te doy gracias, Señor, porque me has dado hermanos. Y eso es algo importantísimo. Entonces eso distingue, al igual que el saludo de paz y bien, distingue y diferencia ese carisma que es tan peculiar, tan especial y, en fin, y con tanta personalidad dentro de la Iglesia. Yo diría el que más personalidad tiene dentro de tantos carismas que enriquecen la Iglesia.
Sin duda alguna, y además... Esa ambición más amplia.
Totalmente.
Con expresiones como hermano sol, hermana luna, o sea, claro, todo tiene alma para Francisco.
Por supuesto, además fue el primero que dijo que tenía que estar en medio del mundo, no retirado, por eso de ahí nacen las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, pero bueno, principalmente franciscanos, que fue la primera, pues realmente es por eso, porque las demás órdenes, benedictinos, agustinos, se retiraban del mundo porque les parecía que el mundo era, ocasión de pecado, ocasión, y todo lo contrario. San Francisco fue un adelantado a su tiempo, un revolucionario en ese aspecto, porque dijo que no, que ya había que... La buena noticia tenía que estar en medio de la gente, en medio de los hermanos, en medio del mundo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, déjeme que yo intente, en ese afán que tengo en este programa de intentar conocer mi ciudad, hay algo que no acabo de... Bueno, me suena, lo oigo nombrar, pero me apetece conocer un poquito más. ¿Qué es esa venerable Orden Tercera? Realmente, ¿cuál es la función de esa... ¿Cómo le llamamos, Salvador? ¿Organización? ¿Ente?
No, es una orden religiosa para seglares. Entonces, verdaderamente orden religiosa no es una asociación de fieles cualquiera. Y Venerable Orden Tercera es la denominación que antiguamente se le daba. Hoy somos Orden Franciscana Secular, Orden Franciscana Seglar. Desde 1978, que el Papa Pablo VI ratificó nuestra regla y constituciones, la Venerable Orden Tercera sigue quedando la VOT de San Francisco por tradición en aquellas fraternidades que tenían iglesia o capilla propia, que es el caso que nos ocupa, el caso nuestro de la ciudad de La Coruña. Esa iglesia de la Venerable Orden Tercera, que está allí en la Plaza de Carlos I, el sitio histórico, un sitio histórico, al lado de lo que hoy es el Museo Militar, pero antiguamente era la Orden Primera, es decir, la Orden de Frailes Menores. Allí estaba la iglesia conventual de los padres franciscanos, que se trasladó en los años 50, piedra a piedra, a la ubicación del Paseo de los Puentes, donde está hoy. Pero realmente allí era donde estaba todo lo que era el conjunto monumental de los franciscanos. Orden Tercera, Orden Primera, y en la plazuela de las Bárbaras sigue estando, como nosotros, la Orden Segunda de Hermanas Clarisas, la rama femenina de los franciscanos. Es decir, que las órdenes terceras primero daban servicio a las órdenes primeras, porque la regla era tan estricta de los frailes, de los hermanos menores, de los religiosos, que siempre las órdenes terceras eran un punto de apoyo y siempre se construían al lado de las órdenes primeras, porque el que administraba los bienes realmente era el ecónomo, era un seglar y no era un fraile, por la radicalidad de la pobreza y lo estricto de la regla de los franciscanos, de los hermanos menores de San Francisco. Y por eso de ahí que las órdenes terceras, tanto en Santiago como en Coruña, como en otras ciudades, pues estén al lado de las órdenes primeras.
Claro, es esa vinculación que hay entre el mundo seglar y el mundo...
Efectivamente.
Ah, perfecto.
Justo.
De acuerdo. Entonces ya lo tengo ubicado. Uh-huh. Vale. Ahora lo que me sorprende, claro, es que... entre otras de sus funciones, es la de coordinar toda la sucesión de procesiones en esta Semana Santa que iniciamos ya. Es más, hoy sábado, que se estará escuchando este programa, ya habrá habido un par de ellas.
Pues sí, ayer Viernes de Dolores, la procesión de la Virgen de los Dolores, que realmente es una procesión muy coruñesa, porque es una devoción muy querida entre los ciudadanos de La Coruña. Dado que ella pues libró en dos ocasiones, según la historia, pues de la peste en una ocasión y de la gripe del 18 o gripe española en el siglo XX, ¿no? A principios del XX.
Tengo delante el tríptico con todas las procesiones, que ya está también en redes sociales. Y he tomado unas notas. Tenemos 12 procesiones en esta semana. Antes del Domingo de Resurrección ya procesionan 15 pasos, ese domingo otros 15, me parece recordar, o 14, el 7 de abril. Estamos hablando de una Semana Santa potente, la de esta ciudad.
Vamos a ver, mira, la Orden Tercera es heredera de la Hermandad de la Veracruz. Realmente la Hermandad de la Veracruz es la primera cofradía que sacaba los actos penitenciales a la calle. De hecho, celebraban la función del desenclavo, que era en plena Semana Santa, ¿no? Y como herederos de esa hermandad, de la antigua Hermandad de la Veracruz, de la Edad Media, ha quedado la Venerable Orden Tercera de San Francisco, que se encargaba de sacar los actos penitenciales a la calle. Era una forma de catequesis pública que realmente tanto los franciscanos como los dominicos instruían de esa manera al pueblo, que no tenía opción ni a leer los libros sagrados, el Evangelio, etcétera, etcétera, y de una manera plástica representaban pues todo eso en la calle. Y era la forma, por eso de ahí un poco que la Orden Tercera impulse de alguna manera la Semana Santa, ¿no? Es también lógico. Junto con la Congregación de los Dolores, fundada por los servitas, también muy antigua, y que realmente eran las dos que sacaban a la calle la Semana Santa, en principio. Ahora ya, pues afortunadamente fueron naciendo las cofradías, ¿no? La Barriquita, pues las Angustias, la Pasión, la venerable cofradía de la Pasión, en fin. Y con nosotros la Soledad, nuestra Señora Soledad de Santo Entierro.
Cuando uno piensa en Semana Santa, le vienen a la imaginación pues ubicaciones geográficas muy cerca, Ferrol, que tiene una Semana Santa muy potente, no sé, Zamora, Sevilla, en fin, cada una con su singularidad. Y en esas tenemos como un concepto de que la Semana Santa es como la exposición de un trabajo de todo el año. Yo no sé si podemos hablar de lo mismo en Coruña. ¿Sí hay esa implicación?
Vamos a ver, no hay el arraigo ni en la ciudad, y las cofradías yo creo que también necesitamos un periodo de evolución. De evolución y de ir mejorando año tras año, pues desde los pasos hasta el trabajo también, ¿no? Pero bueno, yo creo que, en fin, llevamos 20 años un poco y calando, y ya va calando un poco más este tipo de cosas. No es una ciudad precisamente donde se vuelque las instituciones en la Semana Santa. Entonces, nosotros siempre digo, y bueno, en cierto modo también presumo y me lamento, las dos cosas, de que es una Semana Santa totalmente libre, es decir, no está sujeta a ninguna subvención. Por lo tanto, nos da también una libertad que no tienen otras Semanas Santas, que sí realmente tienen que cumplir muchas veces con unos requisitos que las instituciones que les subvencionan pues les obliga. Nosotros no. Vale. Por eso de aquí el mérito también que llevemos 20 años siendo, en fin, tan libres en ese aspecto.
Esa independencia siempre es positiva.
Es positiva.
Sin duda alguna. No sé si don Salvador... Al final me ha salido. Mira que me ha dicho al principio, trátame de tú, pero me cuesta mucho.
Trátame.
Bueno, pues Salvador, ¿qué invitación le hacemos a los oyentes?
Pues la invitación que les hago yo es la de todos los años que acudan y que participen viendo los desfiles procesionales y también apuntándose a las distintas cofradías, porque es la única manera de que reconozcan, que las instituciones reconozcan que hay un periodo en primavera que se llama Semana Santa y que además es bueno no solo para los creyentes sino también para los no creyentes, porque los que creen, bueno, pues es lo que decía antes, una catequesis pública, pero los que no creen, pues es una exposición itinerante de obras de arte por la calle, porque realmente la imaginería que tenemos es muy buena y muy desconocida, y si la gente no entra en los templos,
pues tendrán que salir las imágenes fuera.
No, y no, por eso, para que las conozcan, si no, no las van a conocer. Hay un nazareno, por ejemplo, que tenemos en la Orden Tercera, que es del siglo XVII, de la escuela de Pedro de Mena. Después hay unas tallas importantes que son del XVIII, hay otras que son actuales, pero que son de grandes imagineros sevillanos. Y entonces, bueno, yo creo que es bueno para los no creyentes también, porque, bueno, también la plasticidad, o sea, la puesta en escena en la calle, pues yo creo que también tiene su atractivo. Yo solo puedo decir que el indicador mejor para esto es los centros de turismo, de información de turismo, porque yo les doy muchos folletos y muchos carteles que gracias a la Fundación Barri y a Banca, sobre todo a Banca, pues, que es el que financia la parte la gráfica, pues realmente tenemos carteles y tenemos folletos. Nos garantiza carteles y folletos todos los años. Pero bueno, casi es por una relación también de amistad entre colegas, entre la Banca y yo de la universidad, bueno, pues eso. Pero que sí que es verdad que le agradecemos muchísimo porque se difunde nuestra Semana Santa. Y ya hay gente que pide los carteles de la ciudad de La Coruña, de la Semana Santa coruñesa, los tríticos de la Semana Santa coruñesa, y que los colecciona y que los, en fin, los divulga y los tiene, los guarda para una exposición y esas historias, ¿no? Bueno. Con lo cual, y los turistas que vienen a los cruceros, lo primero que piden son folletos. ¿Hay Semana Santa? Pues piden esos folletos. O sea que realmente ese es el indicador más grande que tenemos. Y que cada año aumenta el número de participantes y sobre todo el número de personas viendo las procesiones en la calle. La Ciudad Vieja, como digo yo, que es donde estamos nosotros ubicados, es el hábitat natural y además el más bonito, porque bueno, son callejuelas medievales para transitar y transcurrir los pasos y las procesiones. Y es bonito.
Pues,
el olor a incienso, la cera por la calle, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, la música, todo eso yo creo que es un atractivo.
Muchísimas gracias, Salvador.
No hay de qué. Encantado.
Respira hondo. Y cuenta hasta 103.4. Escuchas Cuac FM, la radio comunitaria de A Coruña.
É preciso bocado de tristeza. É preciso bocado de tristeza. Se não se faz samba.
Bueno, pues desde aquí traslado a esa invitación a todos sus oyentes, ¿no? Como bien decía Salvador, tanto si es católico, practicante o no, tanto si es una cuestión religiosa como si es cultural, pues los pasos están ahí, la Semana Santa está ahí, son formas de disfrutar tanto da espiritualidad como da cultura, sin duda alguna. Bueno, seguimos un poquinho máis adiante. Estamos pasando das que son xa e 20, camiño das 12:27 do mediodía. E antes de que marches a Overmú, déixame que rematemos este programinha que ainda lle queda outra tanto. E vamos xa con eses aportes que nos fais tan interesantes a nosa querida creativa, a nosa, non sei, algún día temos que falar con ela por teléfono, a ver se somos quen de etiquetar a Paula Cascallás. Pero esta semana tamén volve a facer unha das súas reflexións. Cuidado, porque ela esta vez anda á procura de ver se nos quita, pon ou non sei que facer con iso que chamamos zoa de confort.
Cecia cuestiona iso que é nomeado zona de confort ou estilo de vida ao que aspiramos. Primeiramente, queremos ter un soldo para ter unha casa e pagar os nosos impostos. Queremos formar unha familia baixas condicionantes dos tópicos que nos inculcou este sistema. Firmar uns papéis e arranxar a vida como era veña. Porque eses núcleos non son familiares, sino esa zona de confort do individuo, no sistema no que vivimos, é un conxunto de nocións das cousas nos cales estamos atrapados. É dicir, eu considero que unha persoa moi pechada nos hábitos, no traballo, en as costumes, non sabe nada. Que pasa cando a esa persoa lle aparecen dificultades na vida? Pode lle vir unha depresión, pode lle acontecer algunha enfermidade ou desgraza, unha perda, unha bancarrota, cousas así que van pasando eventualmente ás persoas. Como afrontamos? Fatal. Hai persoas que son nomeadas enfermas mentais, outras son objeto de moza e defenestrados polos que viven mellor que eles, desgraciadamente, a porofobia, é dicir, o medo máis pobre, está moi xeralizado na nosa sociedade. E a nivel, recuperando esa noción das cousas sobre a persoa que atravesa trabas no camiño, esa persoa é sinalada polas masas como diferente. Tamén hai persoas que pensamos diferente e que temos un estilo de vida máis libre e que é incomprendido por ese conxunto de cidadáns de ben. E a tenor da diferencia poderían ser estereotipados como persoas dañinas para o sistema, porque polas masas son, non digo que perseguidos, pero son desprezados pola noción do ben que ten o sistema no que están todos. Entón, esa psiquiatría contemporánea que podería ter dado no Occidente outros usos dictatoriais acolle a todos, porque as persoas que viven na súa zona de confort non é que sexan máis sás, é que non destacan, non son atopados por eses sanitarios. O que defendo é que todo individuo deste sistema ten mente, e a meirande parte da cidadanía ten a súa mente en desuso, porque os estrategas do poder nos impoñen un modelo de pensamento do que non se nos consinte sair. Neses tempos de ocio dos cidadáns de ben, falanse meramente trivialidades. Ninguén plantexa un pensamento novidoso. Aínda que teñan pensamentos, non os expresan porque teñen medo a ser sinalados. Iso de ben nas especialidades. Para ter un traballo tens que ser experto, e para falar das cousas sempre se alude aos expertos. Eu creo que iso está errado, porque todos visitamos algún ámbito do sistema en algún momento e habemos ter criterio propio.
Estás a escoitar Crunia Fala no 103.4 en Cuac FM, donde si non.
Creo que fundamental reflexións deste tipo. Sí, creo que é moi importante que empecemos a distinguir entre, primeiro, un mundo máis das redes sociais. É importantísimo distinguir entre opinión e información, sin dúbida alguna, ¿vale? Pero despois, por suposto que sí, non podo estar máis de acordo contigo, Paula, que por moi pouca que sea, ou por moi pouco fundamento que teña, eu tamén teño opinión, sin dúbida alguna. Sin dúbida alguna. Bueno, vamos alá, vamos que queremos, quero que... Bueno, vamos a seguir con eses cores que tiñamos esta semana no programa, e agora tocaba cumplir, pagar unha débeda, sin dúbida alguna. Sobre eso é sobre o que vai a segunda parte, a segunda charla que teño neste episodio de hoxe, e que tiñamos pendente aí con Mapi de Novo Mesoiro. Espero que a débeda quedara saldada. Tiñamos unha débeda pendente, porque rematamos o directo do outro día, e recordo que foi, creo que fuches a última que tivo a palabra dentro do público. E dixenche: Mapi, nun minuto. E me dixenche: non me dá tempo. De acordo. Entón eu tiña esa débeda aí grabada. Dixen: bueno, cando haxa un pouco de tempo, vamos a facer que Mapi, hoxe instaurada en representante de Novo Mesoiro, ni máis ni menos, cuidado, nos veña a falar un gana co programa. Moi bons días, boas tardes, boas noites, o que tenes todo podcast, creo que como estás?
Estoy bien, buenos días. Bon día, como bon diríamos día. A Mallorca.
Sí, bueno, estábamos fora de micro falando un poquinho antes, pero de cousas que vostedes nunca escoitarán, porque quedan, o que pasa en Crunia Fala, queda en Crunia Fala cando non se grava. Entón, pois... Bueno, da coincidencia que temos máis cosas en común do que podíamos esperar inicialmente, ¿no?
Sí, no, la verdad, Coruña es un pañuelo, tío.
Coruña moi pequena. Sí, muy sí, pequena. Sí. Entón, vamos a falar do que queiras, Mapi. De acordo? Temos un poquinho máis de tempo que outro día. Uh-huh. Me apetecía que os veciños coñeza un pouco máis ese novo mesorio, ou perdón, novo mesoiro, que viña a ser un pouco como o gran barrio da xuventude cando se fixo, non? Donde iban todos os sí. encasados pa lá, sí, aquelas sí, sí. obras de Fadesa, uh-huh. Que a moitos nos descubriu, carallo, hasta onde chega a Coruña, non?
Mira, yo llegué aquí a Coruña en 2011, ¿vale? Y nos quedamos en un piso de mi cuñada que tiene allí. Nos dejó allí estar pues hasta que encontráramos piso. Uh-huh. Y esos primeros días, yo vengo de Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca no hay tanto verde. O sea, sales de tu casa y te encuentras con otro edificio enfrente. Si quieres ir al parque, te tienes que ir hasta el centro, donde está la catedral, y encima es un parque que es todo cemento. Hay algo de césped y todo, luego palmeras. En cambio, salir a la calle allí en Novo Mesoiro, uh-huh. te das la vuelta y ya tienes todo eso verde, todos esos árboles, que en aquella época eran, la mayoría eran eucaliptus.
Ah, vale.
Y eran obviamente. Grandotes, o sea, para mí era en plan de, wow, estoy oliendo a eucalipto, a chicle, ¿sabes? O sea, para mí aquello fue un shock, o sea, no me lo esperaba. Y una de las razones por las que, una de las muchas razones por las que nos vinimos, fue precisamente eso, esa calidad de vida de que estás viviendo en una ciudad, pero estás rodeado de naturaleza, de árboles, de verdes, ¿vale? Que de acuerdo que está el polígono de Pocomaco al lado, pero aún así, entre Pocomaco y lo que es Novo Mesoiro, pues hay arboleda, hay naturaleza. Entonces, si tú quieres pasear, pues no tenía que hacer como en Mallorca, me tenía que caminar 5, 6, 7 kilómetros para ir a un parque donde había cemento y algo de césped, ¿de acuerdo? De hecho, la broma que tenemos en Mallorca es que los parques allí se hacen con cemento y tres palmeras. Ya tienes un parque. Le pones unos columpios
vale.
y listo.
Vale.
Entonces, para mí, yo qué sé, el parque de Benz, cuando lo vi, fue en plan de Dios, ¿tenéis paraíso. Esto? El parque de San Pedro.
Sí, Monte sí. San Pedro.
Luego el de Santa Margarita también. O sea, para mí aquello, o sea, y esto está dentro de la ciudad. O sea, la cabeza me explotaba. Y también pues me llamó la atención, hay un centro médico, genial, pero es que solamente habrá hasta las 3.
Vale.
Bien.
Ya empezamos con la primera.
Bueno, no pasa nada. Venga, voy a ir al centro. No tenía, o sea, yo acabo de llegar a una ciudad nueva, no tengo un sitio donde conseguir un mapa, como, o sea, por ejemplo, en Baleares, tú vas a cualquier hotel y en cualquier hotel ya te dan un mapa con las líneas de los autobuses que pasan cerca y tal, o sea, más o menos te puedes guiar, esto antes del Google Maps, ¿vale? Yo llegué aquí, sí, había Google Maps, pero no funcionaba tan bien como ahora. No te saltaban todas las líneas de autobús y demás, ¿no? Entonces, para mí era complejo. Tienes que ir a tal sitio, ¿y qué autobús? Pues tienes que coger este que te deja allí, en otra calle distinta. Entonces, claro, yo no conozco las calles. Me resultaba imposible, pues, ¿cómo se dice?
Organizar una trayectoria.
Orientarme. Vale, entonces, vale, necesitas más tiempo, tal, no sé qué. Luego, por ejemplo, la tarjeta para pagar el autobús. En Palma, pues tú tenías tu bonobús. Y, me he quedado sin dinero. Te ibas a una papelería. Me cargas 10 euros en la tarjeta. Y te ponían 10 euros en la tarjeta. Tú pagabas en efectivo con tu tarjeta del banco. Y en tu tarjeta de ciudadana te quedaban 10 euros. Aquí tenías que ir a Abanca, a un cajero de Abanca, a una oficina de Abanca. ¿Qué dices tú? Bueno, no pasa nada, tal, pero es que ahora mismo en Novo Mesoiro solo tenemos un cajero de de CaixaBank.
No hay ninguna banca.
No hay nada. Solamente hay un cajero de CaixaBank, que además a principios de 2022 nos lo quisieron quitar. Se armó un pito en una mañana.
Estamos hablando de que Novo Mesoiro entero podía quedar sin servicio de
8.000 ciudadanos de Coruña se quedaban sin servicio bancario. Sí.
¿Pero querían quitar la sucursal o caixeiro?
O sea, quitaron la oficina y nos dejaron un cajero. Esto fue antes de la pandemia.
Eso como una aldea de Soria.
Igual. Peor. Entonces, claro, al lado del cajero. O sea, hay una papelería, la de la papelería abre a las 8 y se coscó que ahí había movimiento y que estaban, pues eso, quitando tornillos y tal, y entonces, si interesa o no, es que lo desmantelan. ¿Cómo? Bueno, se puso el Telegram del barrio sacando humo. La gente que tenía negocios en el barrio y que tenía eso, bueno, pues sus cuentas con los de CaixaBank, llamando a la oficina de Mato Grande, oye, si nos quitáis el cajero, cerramos todas las cuentas. Ah, no teníamos ni idea, no nos habían informado.
Vale, vale.
Ya.
Vale, despacito.
Sí.
Novo Mesoiro, tengo un caixeiro, sí, de una entidad bancaria, pero cuando quieren ir a oficina, tienen que ir a Mato Grande.
Sí.
Interesante.
Con la única línea de bus que hay. 21.
Que tengo a cadencia aquí.
Cada, en teoría, cada 20 minutos. Tienes que hacer transbordo en el Birloque para coger otro autobús que te lleve a Mato Grande.
Claro, porque 21 é o que vais a todo Novo Mesoiro, uh-huh, e despois tira
por, hacia o centro.
Hacia o centro.
Sí.
Vale, bueno, pues tedes unha liña.
Que máis queremos? No, e espérate, no, según Tranvías Coruña tenemos dos.
Ah, espera, unha que sube e outra que baixa.
No. Bueno, sí, ese chiste está bien. Bien visto, bien tirado. No, según Tranvías Coruña, que además es que se lo tuiteé, o sea, sí, o sea, fue un día que ya se me hincharon las narices. Y claro, el tema es que alguien que viva en la punta de arriba de Novo Mesoiro, ¿vale? Son casi 3 kilómetros hasta la línea, hasta la parada del 23, que está al lado de la gasolinera que hay a la entrada del barrio.
¿Tres kilómetros?
Casi 3 kilómetros. Entonces, pues la Vías Coruña no le ve problema a eso. Te coges el 21, te paras allí y esperas por el 23.
Que tenga otra cadencia
de Cadra. También. Vale. 20-30 minutos, sí.
20-30 minutos.
Sí.
Se che cadran ven en Palmas de maravillas, ¿eh? No perdes una hora e ainda no saliches do barrio.
Mira, yo para ir al materno, ¿vale? Tengo revisiones allí por temas de salud y demás. Para ir al materno, eché una hora de ida para una cosa que tardó en 10-15, bueno, más 15 que 10 minutos. Me vio el médico, me dijo, bueno, tal, no sé qué, nos vemos en 6 meses. Salí, pedí cita. A los 15 minutos yo ya estaba fuera esperando a pasar a otro autobús para hacer el recorrido contrario.
Esta, en esta misma mesa, o no, su amigo concellal de urbanismo empezó a falar aquí das cidades dos 15 minutos.
¡Ja!
En un episodio da semana pasada busquei un pouco de información e intentei entender que era eso dunha cidade dos 15 minutos, que non é unha cidade que teña todo o alcance en 15 minutos, uh-huh, sino que donde ti vivas teñas todos os servizos a 15 minutos.
Sí.
Estamos lonxe de eso, ¿eh? Si é unha pretensión do goberno local. Mira, estamos moi lonxe.
Vosotros tenéis unha expresión que dice que en Coruña nadie es extranjero.
Uh-huh.
Y yo le añado la coletilla, salvo que vivas en el extrarradio. Yo lo siento mucho. No tiene sentido. Mira, por ejemplo, ahora para venir hasta aquí, ¿vale? El trayecto han sido 26 minutos. Vale, ha habido un pequeño problema, una parada, que el lector este de NFC no furulaba y la gente no podía pagar. Y hasta que se ha arreglado, pues no han sido nada, 5 minutos. Tema técnico, no pasa nada, vale, bien. Pero es que esto viene para el centro. O sea, yo creo que aquí el tema está en que Tranvías Coruña no entiende que la ciudad no es solamente el centro. Vale. Si tú quieres ir a Mato Grande...
O a San Pedro de Bisma, desde...
Por ejemplo, o quieres ir a Palavea, a hacer lo que sea, porque tienes amigos, porque tienes familia, porque te da la santa gana de ir a Palavea.
Te has escrito al centro.
Exactamente, no tiene sentido. Tenemos la universidad, nada, a 10 minutos de Novo Mesoiro en coche. 15 si vas con bicicleta. Vale. No tiene sentido que tengas que ir hacia el centro para luego coger otro autobús que te lleve hacia afuera.
Vale.
No tiene sentido. O sea, yo lo que veo, lo que encuentro, lo que he hecho en falta, y sobre todo después del encuentro que tuvimos en Espacio Coruña, que tuve la oportunidad de hablar con otros representantes de otros barrios, es que no hay líneas que circunvaliden, que nos comuniquen. O sea, y luego, por ejemplo, Espacio Coruña, ¿vale? No está muy lejos de Novo Mesoiro. Se podría ir perfectamente dando un paseo. No puedes. No puedes porque no hay aceras y cuando hay aceras, pues a lo mejor hay trayectos, tramos de la acera que están impracticables. Mira, yo el otro día, bueno, hace un par de semanas, yo los martes voy a un grupo de networking que es en La Grela. Vale, cogí el 21, me bajé allí en Pablo Picasso y luego eché a andar desde allí, que más o menos, para que te hagas una idea, viene a ser desde donde está la Guardia Civil. Tienes que cruzar el puente, uh-huh, la Guardia Civil, y luego echar a andar hasta la rotonda esa donde está...
De Diz.
Vale, y luego seguir, y luego entrar en la Grela. Vale, hubo trayectos, tramos, ¿vale? Por ejemplo, la parte del el túnel por donde pasa el tren. Uh-huh. O sea, yo me tuve que esperar a que pasara una señora, porque las dos no cabíamos en la acera.
Hay que pisar calzada, hay que botarse abajo. Entonces, sí, las ruas son muy estreitas en algunas zonas. Sí.
Yo la sensación que tengo es que Coruña no está preparada para ser peatonalizada, para darle un poco más de protagonismo a los peatones. Eso para empezar. Y para seguir, o sea, hacer esa transición va a ser muy complejo, porque van a haber trozos que no vas a poder. Y yo te comento esto porque si yo quiero ir de, yo qué sé, de Novo Mesoiro al Mercadona que hay en Espacio Coruña, ¿vale? No puedo ir andando. Tengo que coger un autobús que me deja en el Birloque y luego voy andando. Que tampoco estoy pidiendo que nos pongan un autobús que nos deje justo en la parada. Tampoco estoy pidiendo eso. Pero la sensación que tengo es que Novo Mesoiro es como, no sé, la villa esta de la aldea esta de los galos, ¿sabes?
Un terreno por conquistar.
Que está allí, ¿sabes? Vale. Luego, no sé, por ejemplo, tema servicios. Tenemos un centro médico dentro del mismo barrio, genial. Pero solamente ahora hasta las 3. Yo vale. A mi hija pequeña la tengo en el centro médico del Viña. ¿Por qué? Porque cuando ella nació en 2014... no había más pediatras y se estaban derivando todos directamente para allá. Entonces tú ahora, cuando le preguntas al Sergas, es que no hay pediatra, es que nadie lo pide. Es que cuando tú ibas a pedirlo, te decían, no, hay que derivar. No hay plazas, vale. no hay pediatra. Vale. Ahora la excusa que ponen es que no, es que queremos poner pediatras, pero es que no encontramos pediatras.
Es que esa xeración que empezó a vivir en Novo Mesoiro, xa non queren ter máis fillos.
A ver, ahora el problema que vamos a tener, porque yo sé que mis hijas ya es la última remesa de booms de natalidad que hubo por allí. Pero el problema que están teniendo ahora los adolescentes es el instituto.
Sí.
Porque los estaban mandando hacia el Viña, en el Viña ya no caben. Pero al parecer no es que no quepan porque no haya sitio. Sitio hay, lo que no hay, lo que la Xunta no quiere poner son más profesores. Entonces, ¿qué pasa? A la Sardiñeira. Pues que claro, como Novo Mesoiro no tiene la Sardiñeira como centro adscrito, no tenemos transporte para esta chavalada. Con lo cual dependen del 21. Con lo cual se monta unos pitostes tremendos. Y aparte de eso, claro, este año, al final, se consiguió este curso que les pusieran transporte. Pero era una tirita. Era una tirita, un problema. ¿Por qué? Porque ya les han dicho que para el año que viene no hay transporte. Que es que la Sardiñeira tiene, o sea, el Instituto de la Sardiñeira tiene que coger y solicitar a la Xunta. Y al parecer eso se ha hecho. Pero la Xunta todavía no ha resuelto. Claro, ya sabes que cuando hay elecciones todo se para. Pero una cosa es que todo se pare y otra cosa es que dejes a los padres sin saber qué hacemos. Los matriculamos. Y luego no tienen transporte y luego cómo lo justificamos eso en el trabajo.
Sí, que además no es una cosa de pequeña, que cosa para 4, 5 o 6 años por diante.
Es que, y vale, la gente podrá decir, bueno, es que son chavales de instituto. Claro, tú te imaginas a un chaval de instituto, 15, 16 años, se puede ir solo. Pero estamos hablando de chavales más pequeños, de 12, 13 años, que están haciendo esa transición en la que se están haciendo ellos.
Precisamente.
Dueños y más independientes y más autónomos. Y a ver, que yo ya con 13 años iba sola al colegio, sí, y con 14 bueno. Cogía el autobús para ir al instituto, ¿vale? Pero que no, o sea, cada criatura tiene su maduración, ¿vale? Entonces, ahora mismo ese problema es el que tenemos, ¿vale? Que estamos ahí aislados y no nos dan servicios. Y no nos hace servicios, luego nos dice, es que no los pedís. No, mira, es que cuando los pedimos nos dicen que no, ¿sabes? Y la verdad que en el bar empieza a haber ya cierto resquemor, porque da igual el color del partido que esté en ese momento en la Xunta o en el concello, da igual. Vale. Nos torean. Vale. Nos torean.
¿Qué nos queda entonces? Prensa.
Tomarlo con humor. El otro día estábamos bromeando en Twitter de coger y pedirle a Arteixo pues que nos adopte, o sea, cambiar de concello. Es que te vas a reír, pero el centro cívico de Arteixo lo tengo a 15 minutos en coche.
Vale.
O sea, sí, claro. Estamos justo en el borde, somos, sí. O sea, estamos casi, yo te
diría, ahora que hay esa conexión por bio abierta, o sea, estás en un pispás.
Es que es una pasada. O sea, yo, por ejemplo, las niñas este año, este año, la cabalgata de Reyes participaron en la de Arteixo.
Pues o sea, cada está más adiantado eso de la conquista, ¿o qué te crees?
En el concello se echarán a reír, pero el concello creo que no es consciente de que parece ser que tú legalmente puedes pedirlo. O sea, se tienen que cumplir una serie de cosas.
O la conquista de otro concello,
digo. No. Lo de pedirle a otro concello, oye, mira, sí, vale. Nos queremos cambiar de ayuntamiento, pero no nos hacen caso.
Llegar, los lindes los concellos hay que llegar a lo congreso. A último que
si
recuerdo
quieren
por aquí,
llegar, llegamos. O sea,
el apoyo de Repsol para mover Repsol, para quitarle Repsol a Arteixo, que todo Repsol fuera de A Coruña. Hubo que checar al Congreso, eso fue cambiar los lindes do concello.
Ah, mira tú, para eso sí, pero para no me soy no. Si hay que llegar al Congreso, se llega. O sea, vamos a ver, nosotros tiempo libre tenemos. Yo puedo entender que los políticos estén muy liados y estén súper ocupados, no sé yo en qué, porque no se nota que estén ocupados en Novo Mesoino, no se nota, ¿vale? Pero nosotros tenemos tiempo, ¿eh?
No,
la verdad, si hay una cosa que me encanta en Novo Mesoino es esa actitud de los vecinos de enseguida que pasa algo, todo el mundo patapam.
Sí.
Sí, es una pasada. Pues mira, ayer, sin ir más lejos, los de Tranvías Coruña colgaron una encuesta, ¿vale? Online. Y para incentivar la participación no se les ocurre otra cosa, decir, ay, sorteamos pues tarjetas de 20 viajes. ¿Queréis participación? Espérate. ¿No sabes lo que has hecho? Me voy al Telegram del barrio y yo, vecinos, pasa esto. Bueno, no sé, a ver, creo que el servidor no se les ha caído.
Bueno.
Pero bueno, que si querían participación, la han tenido. Bueno. La han tenido.
Pues te des una herramienta ahí que usar. Entonces.
En el barrio la gente es consciente de las necesidades que tenemos y la verdad que enseguida que se monta cualquier cosa surgen pues ideas y siempre hay gente para participar. También es cierto que el vecindario empieza a estar un poco ya hasta las narices, en plan de ¿para qué vamos a seguir haciendo cosas si no nos hacen caso? Vale, pues a lo mejor hay que hacer cosas distintas, como coger y empezar ese proceso de decir, pues mira, como el concello de A Coruña no nos hace ni puñetero caso, pues nos vamos a otro concello.
Pues estamos hablando de que es una iniciativa que está desvalorando positivamente o de
vale,
momento
esto
no
es una
pasa.
Idea que yo he puesto encima de la mesa empezar a mover papeles, yo los muevo.
Vale. Aquí quedadito.
Ya está. O sea, y además, los de... ¿Cómo se llamaban los que estaban en los de la zona de Espacio Coruña? Sector 7.
Sí, sector 7.
También se unían.
Qué interesante.
O sea,
a Lobay todo o Castrillón, o Castro, Oza.
O sea, si no nos hacen caso, si Coruña solo es el centro, o sea, sin problema, o sea, nos montamos un concello nuevo si hace falta.
Eu recuerdo vos que Oza ya fue concello en un momento dado.
Eso me han dicho, lo que pasa es que claro, como yo soy extranjera.
Vinidera. Entonces, vale. Bueno, porque sepas que hay. Inda hay un aquello. Así.
Pues que no nos toquen mucho las narices, porque si, si hay que hacerlo y se puede hacer, pues se va haciendo.
O sea, Mapi.
Digas.
De tiempo ven, ¿no?
Yo sí.
Sí. ¿Llegamos esta vez o quieres que dejemos algo para otro día?
Si quieres, podemos quedar otro día si hay novedades.
Vale.
No las esperamos, la verdad.
Es triste que me queda ese. Falas con moito sentido de humor, tes moita retranca, ainda que dis que non es de aquí, pero se ve que levas un tempo.
Oh, mira, se me ha pegado.
pero a mí doeme escoitar esa falta de esperanza. Pero bueno, a ver. Quedamos otro día a ver si hay, a ver si, o se queda, sí. facemos o programa desde Radio Artation, no sé.
O yo qué sé, para estrenar un nuevo ayuntamiento.
Sí, o estrenar, o que sea.
Lo que salga ya te iremos informando, no te preocupes.
Muchas gracias, Mapi.
A ti por la invitación.
A la patada de Coruña, también escuchamos Cuac FM. 103.4.
Bueno, estimados crunios e crunias, aquí quedou a conversa que mantiven con Mapi dese novo mesoiro, que o de novo, bueno, pois sigue sendo novo mesoiro, eso non yo quita a nadie, pero sin dúbida alguna un barrio máis que pasa por este programa é un barrio máis que consigo eu coñecer un pouco máis e profundizar nel e enterarme un pouquiño, que ao fin e ao cabo este Coruña Fala é do que vai, de coñecer a Coruña, de coñecer a miña cidade pouquiño a pouco, e se polo camiño me acompañades neste viaxe, eu encantado da vida. O dito o de sempre, que remata, que non me lío máis, que isto foi o Coruña Fala desta semana, e que si queredes, aquí estarei a semana que ven, que sí, que é Sábado Santo ou Semana Santa, pero farei programa. Ahora, preparadevos porque en maio habrá un que non o faga, porque algún este festivo deixo aí para outro momento collerme de vacacións. Señoras e señores, crunios e crunias, moitísimas gracias por estar aí. Que vémonos, oímonos no próximo programa. Navegas